presidenta de la Cámara, de la presidenta del Congreso de los Diputados, pero ahora sí, ahora ya se sienta Francina Armengol, mientras que todos los miembros del Congreso de los Diputados están ocupando sus escaños. Esto es como la vuelta al cole, ¿no? Han venido de las vacaciones parlamentarias y ahí se están viendo todos para... sí, Silvia.
Sí, que es curioso que luego lo vemos en las tribunas que se atizan dialécticamente muy de manera muy desaforada. Y luego también en el trato cordial, lo que estamos viendo ahora, que están llegando los diputados a su escaño, se saludan con normalidad de diferentes grupos parlamentarios. Pero va a ser interesante, ¿no?, el debate de hoy, a ver de qué manera María Jesús Montero, que fue consejera andaluza, que con tanta vehemencia defendió, pidió más fondos para Andalucía cuando era un gobierno del Partido Popular, la conversión de María Jesús Montero, como ahora está defendiendo...
Son cambios de opinión.
Son cambios de opinión.
Oscar López, que se está estrenando, ¿no?
Como ministro, sí.
Como ministro, ¿no?
Yo insisto en que no es lo mismo decir que sin el control del Parlamento que sin el legislativo. Sí, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha citado directamente un poder del Estado. El Parlamento es efectivamente quien sostiene el poder legislativo, pero es una expresión un poquito más suave.
Más suave,
¿no? Cuando tú dices...
Bueno, tampoco nada suave, decir no, que bueno, gobierna sin el Parlamento, que
nada,
es el órgano
nada
que
suave,
representa
he dicho un poquito más
español.
Suave, no que sea suave, sino que es un poquito más suave. Ahora, si tú dices el legislativo... Después de todo el tema, además del lofer, de que el judicial te lo pasas también por ahí mismo, ahora ya también dices el legislativo, es decir, el único poder omnímodo que existe en España es el Ejecutivo, su gobierno, su sacrosanta decisión como líder autócrata, ¿no? A mí me parece que esto es una auténtica barbaridad que le retrata, no es un lapsus. No es un lapsus. Nos lo va a intentar colar como un lapsus. Pero no es la primera vez que Pedro Sánchez dice este tipo de cosas.
Ocurrió una cosa la primera vez que se escuchó lo de financiación singular en el Congreso de los Diputados por parte de María Jesús Montero. Después fue la propia María Jesús Montero la que le dijo a los periodistas que esto no es un cupo ni nada de nada, ¿no? Pero ya colocó la expresión.
Si van ocupando sus
Vamos
escaños,
a escuchar
reanudaremos la sesión.
La
Muchas gracias.
Pregunta y la respuesta, la pregunta de la oposición, la primera. Y la respuesta del gobierno en este arranque del periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados.
Bueno, mientras empieza, es que cuando tú hablabas de lo de la financiación singular, es como esa otra expresión poco afortunada, que además me hizo mucha gracia porque digo, esto no dura otra vez ni 24 horas, que es la de concierto,
reanudamos
pero solidario.
Sí.
O concierto o es solidario. Pero ese oxímoro es de aquí a Cuenca.
Con la llamada cuota de solidaridad.
Luego un poco de silencio,
tú decides,
por favor.
Unilateralmente.
Que ya dijo la senadora, solidaridad limitada.
La primera del gobierno y
solidaridad.
La primera pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, yo sí me he leído el acuerdo que han firmado con Esquerra Republicana para que uno de los suyos sea hoy presidente de la Generalitat. Todo ello a cambio del cupo separatista. Ustedes hasta ahora... Los socialistas y usted misma habían rechazado un concierto como este. ¿Y por qué? Porque sabe perfectamente lo que significa desigualdad e insolidaridad. Han llegado a asumir en este acuerdo, punto por punto, la hoja de ruta de los independentistas. Se lo ha llegado a reprochar hasta el señor Borrell. Por eso es por lo que ustedes son incapaces de poder explicar un pacto que lo que supone es un privilegio de una minoría sobre la mayoría. Quieren imponer un sistema de financiación a través del cual el que menos tiene, menos reciba. Todo por el poder. Como socialista, como exconsejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto independentista que ha pactado su partido?
Responde ahora María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, recuerden, ante la ausencia de Pedro Sánchez.
Señora diputada, señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Gamarra. La simple formulación de su pregunta pone de manifiesto que la única estrategia que tiene el Partido Popular es la de dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos. Es más, señora Gamarra, Es obvio, y lo hemos visto durante todo este verano, que ustedes contra Cataluña siempre viven mejor. Y evidentemente este gobierno progresista no va a aceptar ninguna lesión de igualdad de un partido que es una máquina de generar injusticia social y también enfrentamiento territorial.
Esta ha sido la respuesta de María Jesús Montero. Ahora habrá una réplica. Ha utilizado la palabra odio.
Mira, va en línea de lo que ha dicho también hace unas horas Pedro Sánchez.
Espérate, que va.
Señora ministra, está claro que usted no puede explicar lo que a usted le retrata. Es cierto que a demagogia no les gana a nadie. Han llegado a comparar el cuponazo separatista de 30.000 millones de euros, nada más y nada menos, que con unos incentivos fiscales que tiene Soria, Cuenca y Teruel. Pero no les da vergüenza. Mire, el acuerdo, que como a usted le gusta explicar, dice lo que dice y no dice lo que no dice, en su página 6 dice: será el gobierno catalán el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña. No hay por dónde cogerlo. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos. Así se financia. Así van a financiar el proceso. Y sobre todo, van a garantizar sus sillones. Señora Montero, sin reparto de los recursos de los que más tienen a los que menos tienen, vivan en la comunidad autónoma que vivan, no hay estado de bienestar. Pero no tenemos que beber todos de la misma fuente y comer de la misma tarta. Esto era lo que usted decía en el año 2016 sobre la financiación autonómica. ¿Quién la ha visto y quién la ve?
Y ahora la respuesta a esa réplica de la ministra María Jesús Montero.
Que no va a salir de donde venía.
Gracias, señora diputada, señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, ¿cómo pueden ustedes hablar de que el que más tiene más contribuya cuando los gobiernos del Partido Popular están dando regalos fiscales al 0,2% de la población? ¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan? ¿Cómo puede hablar de justicia social si ya conocimos en el día de ayer que Andalucía ha devuelto 112 millones de euros porque no quiere construir escuelas de 0 a 3 años, dicho por Andalucía, porque son públicas y gratuitas? Señoría, hacer y practicar la justicia social es una subida del SMI de un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez. Es haber creado miles de contratos indefinidos después de la reforma que ustedes plantearon. Es tener en este momento la menor tasa de paro que hemos tenido. En definitiva, es practicar una política económica que es justa con el conjunto de los ciudadanos. Es, en definitiva, señoría, la revalorización de las pensiones, la cifra récord en becas, la capacidad de tener un sistema sanitario tecnológicamente competitivo. Todo aquello que ustedes han votado en contra, porque ustedes bajan los impuestos a los ricos, debilitan los servicios públicos y los privatizan para hacer negocio con las empresas privadas.
No hay respuesta, ¿no?
Sí. Ahora sí, si fuésemos un moderador de Kamala y Trump, a lo mejor podríamos intervenir.
No, pero no tanto por eso, sino ahora mismo, oja, podría hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado la vicepresidenta María Jesús Montero a hablar de Cataluña en una pregunta sobre Cataluña? Nada. Voy a dar la respuesta. 0 segundos.
¿Cero?
Le han preguntado por Cataluña y ella ha respondido, como se va a responder en el Partido Socialista en los próximos días y semanas, hablando de algo que no sea Cataluña, y siempre se va a iniciar con los gobiernos del Partido Popular y con esas dos ideas fijas que desde la perspectiva del discurso político se me parecen interesantes. Bueno, pues yo no hago más que hablar sobre las ayudas fiscales a los ricos de los gobiernos del PP y en materias como sanidad y educación que no saben gobernar. ¿Dónde está el problema? Dos. Primero, lo que no ha dicho María Jesús Montero, pero lo que decía María Jesús Montero, que conozco bien como cualquiera, que es diametralmente opuesto a lo que ahora dice María Jesús Montero, después del acuerdo con Esquerra. Claro. Y en segundo lugar, ella es la primera que sabe que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es indefendible. Y solo hago una acotación más. Lo digo porque va a ir en la línea argumental ahora del gobierno. Hace unas horas, Pedro Sánchez en China también ha dicho, con ocasión de la celebración de la Diada en Cataluña, es que ya es el momento de extraer lecciones, no podemos dividir y enfrentar a los territorios y generar agravios. A mi juicio, decisiones y acuerdos como el del PSC con Esquerra es una máquina de generar agravios. Oh. Y quien lleva la máquina de generar agravios es Pedro Sánchez.
Es una decisión reaccionaria que va contra contra los principios fundacionales del Partido Socialista. Esto lo sabe, que primero lo sabe Pedro Sánchez. Lo que pasa es que él considera que su sillón vale más. Ya está. Yo lo que digo es que si ahora tratásemos de ejercer de moderadores en un debate americano, a la ministra la tendríamos que haber detenido en la primera frase, ¿no? Porque todo ha sido un conjunto de datos que son, porque ella los dice, que no están contrastados en ningún sitio, que si los regalos fiscales... Y en todo caso... Más allá de que es su libertad y la dejamos que diga lo que quiera y ya la rebatiremos, ella está justificando, fíjate la perversión dialéctica, ella está justificando la decisión que ha tomado su partido, diciendo que el partido al que ellos se oponen, que es lamentable, no puede dar lecciones porque ellos lo hacen.
Bueno, se decía, Alberto, hoy no ha defendido el Cuba.
Pero fíjate cómo es, no ha dicho nada. Fíjate cómo es, perdón, termino, fíjate cómo es la pirueta dialéctica, ¿no? Es decir, es que vosotros, ¿cómo nos vais a dar lecciones si vosotros hacéis esto, esto, esto y aquello? Es decir, ahora usted, ¿qué me está diciendo? Que como el otro lo hace, usted también lo puede hacer, entonces usted ya no se distingue de aquello que en lo que no cree. Claro, usted está haciendo lo mismo que le está reprochando al otro, ¿no? Entonces, el cupo catalán es un desastre para el Partido Socialista, que por eso vienen a Sevilla, por eso buscan Andalucía, buscan territorio agraviado, buscan, porque saben perfectamente que han firmado un desastre. Inejecutable, por cierto, porque luego va a llegar Junts y lo va a tumbar y ahí no va a haber cupo catalán en la vida. Eso lo sabemos todos, que el cupo catalán no se va a ejecutar. Pero Pedro Sánchez ha puesto su firma en un documento que atenta contra los principios del Partido Socialista.
Y siguen sin explicarlo. Han tenido todos los foros, todos los escenarios, todos los lugares claves para dar explicaciones sobre el cupo catalán y no lo han hecho. La pregunta de hoy en el Congreso era sobre Cataluña. De Cataluña no ha hablado nada, no ha dado ningún tipo de explicación. Es una sesión de control al gobierno y siguiendo el esquema clásico al que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez, el gobierno intenta hacer una sesión de control a la oposición, echándola en cara todas aquellas cosas que a juicio de Montero, a juicio del gobierno, el PP no actúa correctamente.
Yo iba a preguntar también la diputada de Junts, Miriam Noguera. Veréis cómo en la comunicación no verbal la vicepresidenta del gobierno no es tan efusiva. ¿No?
Entre otras cosas, lo digo porque es que realmente la política española está dejando House of Cards como si fuera una película de Ingmar Bergman. después de la segunda fuga de Puigdemont, hoy se sabe, hay un artículo publicado en el periódico Artículo 14, que el PSOE ha retomado ya los contactos con Puigdemont, Santos Cerdán. Es decir, la misma persona que se acaba de fugar ha sido contactada por parte del altísimo cargo del partido de gobierno, que es el Partido Socialista, Santos Cerdán, para seguir retomando las conversaciones. En este caso, quiero imaginar que uno, para ver qué pasa en el frente judicial, y dos, para que le apruebe los presupuestos.
Sí, exactamente. Hoy empieza la Bienal de Sevilla, Alberto, la mayor cita mundial del flamenco, y además estrena Luis Ibarra, un director que es periodista, que es un gran flamencólogo y flamenco. Yo no sabía que cantó incluso. que bueno, le dio un poquito en la Fundación pinitos, Cristina Jerez,
duró,
¿no?
Duró poco,
¿no? Sí. Pues hay que desearle la mejor suerte del mundo y la letrilla de despedida.
Me pillas ahora mismo, pero bueno, diré una que me gusta repetir muchas veces porque creo que es filosofía de la vida general y en toda esta maraña en la que estamos, a veces nos pide el cuerpo a los ciudadanos cantarla, ¿no? Ve uno estas cosas de María Jesús Montero, lo de Donald Trump y todo esto, y se queda parado y tienes que decir por soleá, cada vez que considero que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me harto de dormir.
La sabiduría popular. Gracias, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Buenos días, Silvia Moreno, El Mundo, y Juan Carlos Blanco, bienvenido.
Muchas gracias, por aquí nos vemos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, zombies. ¿Y la bruja?
Voy volando.
Venga, va, el nuevo, el rey caníbal del pasaje de Anchor.
Presente. Lo tenemos todo listo para el Halloween de PortAventura World. Reserva en Viajes El Corte Inglés, tu hotel, más entradas con hasta 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Canal Sur Radio.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas. Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las más de 1000 ofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, aceite de oliva virgen cocina mediterránea Coosur, garrafa de 5 litros, a solo 35,95 euros. El litro sale a 7,19 euros. Y disfruta de más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del Laurel, visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
La mañana de Andalucía a las 9 y 18 minutos con Javier González de Lara, que es el presidente de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Encantado de saludarte y de saludaros a todos. A magnífico equipo y mucha suerte en esta nueva etapa en la mañana de Andalucía.
Muchísimas gracias. ¿Las vacaciones bien?
Bueno, todo lo que se ha podido, ahora con una inoportuna faringitis, pero por lo demás sí, lo que hemos podido disfrutar, pues necesario, hay que parar de vez en cuando un poquito, aunque sean escasos días para disfrutar de la familia.
Por cierto, ahora que habla usted del faringitis, el alcalde de Málaga también sufrió ayer otro arrechucho de salud, ya son dos en los últimos 15 días, aquel COVID que cogió y que le impidió ir a la feria. En fin, también le deseamos que se recupere. Javier,
por supuesto que sí.
Después del Consejo de Gobierno, la portavoz Carolina España indicó que la Junta pues quiere que las organizaciones sociales, los agentes sociales, estén a su lado en el tema de la financiación. ¿Ustedes también van a coger la pancarta si hay que salir a la calle?
Bueno, no sé si la palabra es la pancarta, pero sí vamos a estar muy sensibles y muy atentos a todo lo que ocurra, ¿no? Porque seguimos reiterando los empresarios la necesidad de que se reforme el sistema de financiación actual para corregir los importantes problemas que genera, pero lógicamente dentro de un marco de igualdad, de diálogo con todos, desde la lealtad y la participación de todas las comunidades autónomas y solucionando el problema de todos los territorios. Ojo, que estamos hablando lógicamente de movimientos que se están produciendo en nuestro país que nos preocupan muchísimo a los empresarios respecto a la vertebración territorial.
Usted en el seno de la Confederación de Empresarios de España ha podido hablar con compañeros de Foment, que creo que es la patronal catalana, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué opinan?
Bueno, cada uno tiene su idea y lógicamente los empresarios catalanes lo que quieren ya es salir de ese bucle tan terrible, ¿no? Desde hace tantos años, con la salida enorme y numerosísima de empresas que tuvieron que fugarse para buscar un marco jurídico más estable, con todo lo que ha sido el proceso, el empobrecimiento de la sociedad catalana en lo económico y en lo social, y los empresarios catalanes lo que quieren, lógicamente, es la vuelta a la normalidad. Otra cuestión es que aquí llegamos a definiciones de propuestas, de pactos fiscales, de conciertos económicos, no lo sé, yo le llamaría el desconcierto catalán, porque tampoco tiene muy claro, no tenemos muy claro cuáles son las líneas generales que se marcan. Cuando uno tiene un concierto, que se supone es porque hay una sinfonía y una armonía de sonido, y yo creo que no hay, para empezar, ni partitura, no hay dirección ni tampoco objetivos que compartir con los músicos de la orquesta. Digo esto porque el concierto catalán, yo quiero conocerlo, me gustaría conocerlo y sumarme a todas aquellas iniciativas que lo que busquen es un modelo que todos los españoles nos otorgamos a través de nuestra vigente Constitución en 1978. Por lo tanto, nos mantenemos firmes en nuestro respeto al ordenamiento constitucional y al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y confiamos que siga siendo respetado por todo. Sobre lo que usted decía de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mire, nosotros en el año 2020, quiero recordar, le hablo de memoria, en pleno COVID, firmamos un acuerdo que se llamaba de reactivación económica y social de Andalucía, sí, con las centrales sindicales mayoritarias, Comisiones UGT, la CEA también, el Gobierno andaluz, y ya hablábamos entonces de revisión del modelo de financiación autonómica, es decir, en el año 2020. Por lo tanto, en fin, este es un tema que quedará para mucho y estaremos muy atentos.
Uh-huh. Usted está en Málaga ahora, no me imagino, ¿no? En Málaga se está celebrando, o se va a empezar a celebrar hoy, el mayor congreso de cruceros del mundo, ¿no? Fíjese, a Cádiz llegan hoy 10.000 cruceristas, ¿no? ¿Esto qué supone, o qué peligro también supone para las ciudades? Vamos a hablar ahora un poquito del turismo, Javier.
Claro que sí. ¿Qué supone para Cádiz? Supone oportunidades, supone posibilidades de progreso, de desarrollo. Es curioso que ahora vemos que cuando vienen tres cruceros, pues casi que nos alertamos, porque hay una preocupación social y que es razonable y hay que atender. Pero mire, el turismo es nuestra fuente de crecimiento, es un sector vital para Andalucía, es nuestra principal industria, representa el 12% de nuestro PIB andaluz, ocupa más de 400.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Y en este caso, en Cádiz, bueno, pues el gasto medio del crucerista, no solo en esa hermosa ciudad, en Cádiz, sino en cualquier otra ciudad de Andalucía, donde son puertos de destino crucerístico, de origen, el gasto medio es de 40 euros por persona y día, por encima del gasto medio habitual del turista. En Cádiz, quiero recordar de memoria, el año pasado el impacto del crucerismo en el 2023 fue de más de 25 millones de euros para la economía local. Quiero decirle que siempre habrá luces y sombras, pero hoy por hoy es una oportunidad para Cádiz, con las molestias lógicas que pueda ocasionar que haya tantas personas en una ciudad, con un casco urbano tan reducido, en la tacita de plata, ¿no? Uh-huh.
El turismo sin duda ha generado un montón de debate, ¿no? Los pisos turísticos, ¿no? La turistificación, incluso un informe que hemos conocido en Cádiz decía que era hasta perjudicial para la salud, ¿no? Esto de las viviendas turísticas, porque al vecino habitual le generaba estrés, ¿no? ¿Usted cree que nos hemos pasado en este asunto, las viviendas turísticas, nos hemos pasado, y nos incluyo a todos, por la falta de regulación adecuada y en su momento?
Es posible, porque mire, es un fenómeno de desarrollo. Se dice que vamos a morir de éxito. Mire usted, yo no conozco a nadie que haya muerto de éxito. Se muere de otras cosas, pero de éxito nunca. Otra cuestión es que el éxito trae también complicaciones y hay que buscar soluciones, y ahí es verdad que tenemos que estar todos atentos a cómo gestionar mejor la convivencia con los ciudadanos en las distintas ciudades donde se sufre esa tensión, ¿no?, de posible masificación turística puntual. Digo puntual porque no olvidemos que Andalucía tiene 785 municipios y hay malestar en algunas capitales, pero no en todos los territorios. Andalucía es muy grande, ¿no? Como yo digo, es la Portugal tumbada, es tan grande como 17 estados de la Unión Europea. Entonces, hay municipios o ciudades donde sí hay esa sensación y donde hay que actuar y hay que tener una visión, digamos, de inteligencia, sobre todo social, para saber qué está sucediendo. Pero, insisto, esto es una cuestión poliédrica, con aristas, que requiere siempre un abordaje desde todos los ámbitos, empresarial, social, político, y todo lo que signifique. Fobia al turista, al visitante, es una trampa, porque precisamente ese visitante es una fuente de empleo y de riqueza para Andalucía. Debemos estar orgullosos de ser lo que somos, una comunidad muy acogedora.
¿Ha visto usted lo caro que ha sido veranear este año en la costa de Andalucía? No digo ya en provincias concretas como Cádiz, ¿no?, donde los precios estaban desorbitados, sino prácticamente en toda la costa, ¿no?
Bueno, sí, claro, lógicamente, aunque se diga desde ámbitos políticos que la inflación está controlada, no nos engañemos, la inflación es acumulativa, y la inflación hemos vivido unos años previos muy duros, donde los costes energéticos, de combustibles, de materias primas, se ha desbordado. No conozco a ningún ciudadano que pueda decir que ha bajado el precio de la cesta de la compra o que han bajado los productos, no solo más indispensables, sino de cualquier tipo, ¿no?, de bienes de consumo, etcétera. Por lo tanto, claro que hay un encarecimiento, pero no del turismo, ojo, ¿eh? Estamos hablando de todos los ámbitos, y eso es porque hay una inflación subyacente que todavía no se ha controlado, más la acumulativa, que los poderes públicos y los responsables políticos deben estar mucho más atentos y encima para corregir.
Ahora vienen empresas chinas a abrirse en Andalucía, en Málaga, en Linares, en Sevilla, en otros puntos. Ha sido noticia la relación China-Andalucía por el reciente viaje del presidente. ¿Y usted qué cree que los empresarios andaluces pueden colocar en un mercado, el chino, que debe de ser complicadísimo, ¿no?
Sí, es muy complicado. Tienen otra filosofía, otra mentalidad. Es un país, un gigante asiático que en el futuro seguramente mandará en este, no sé si llamarlo desorden internacional, pero lógicamente Andalucía se está acercando con esfuerzo para atraer proyectos no solo de carácter industrial, sino también energético, que de alguna manera puedan favorecer aún más a la diversificación de nuestra oferta empresarial. Yo creo que ese acercamiento a China, esa misión comercial Andalucía-China, es muy positiva. Es una labor que hace la Junta de Andalucía importante de atracción de inversiones. También lo hacen las cámaras de comercio, las confederaciones de empresarios, fortalecer nuestra economía a través del contacto con otros países. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos que seguir mejorando esa balanza comercial deficitaria que tiene Andalucía. Y España en general con China. China es un productor brutal, bestial, a todos los niveles, y bueno, nosotros exportamos maquinaria, productos químicos, productos agrícolas, sobre todo aceite de oliva, minerales, el cobre, el plomo, la carne de cerdo. Es decir, tenemos que seguir trabajando en lo que hacemos bien. Y, por supuesto, en el turismo, que hablábamos anteriormente, en el turismo, en los servicios financieros, en bienes de consumo. Yo creo que Andalucía tiene muchas opciones en el mercado chino y podemos actuar con inteligencia para que las empresas no solo se implanten en Andalucía, sino que también tengamos relaciones comerciales estables.
Usted, que es experto en economía, ¿no? Antes hemos estado hablando con el presidente de una importante industria cárnica a propósito de lo del cerdo, de los aranceles, ¿no?, del peligro de que Europa le ponga aranceles a los coches eléctricos chinos porque los chinos pueden responder. ¿A usted qué le parece esta política arancelaria, ¿no?, que no es solo exclusivo de lo que Europa quiere hacer, ¿no? También fíjese lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos con nuestras aceitunas, ¿no?, etcétera, etcétera.
Estoy de acuerdo con usted. Todo lo que sea política arancelaria es poner barreras al campo, de poner limitaciones absurdas que lo que hacen es empobrecer más las relaciones comerciales entre los estados. ¿Qué ocurre? Que es cierto que China juega con otras reglas. Juega con otras reglas, tiene una política de apoyo global por parte de sus propios gobiernos, de respaldo a las empresas. Es decir, ahí hay una cuestión que también hay que analizar por parte de la Unión Europea, pero evidentemente todo lo que sea política arancelaria nos haría muchísimo daño y penalizar productos españoles, ¿no? Pues con más motivo. No entiendo por qué tiene que ser además el cerdo, por qué razón, como pasó efectivamente, decía usted, en Estados Unidos con la aceituna negra, ¿no? ¿Por qué razón se le ocurrió a alguien de un gabinete de alguna alta torre de Washington en ese momento, pues poner el dedo, porque habrá algún lobby que le interesara, ¿no? Pero mire, la política arancelaria ha demostrado que empobrece a los pueblos y la Unión Europea tiene la responsabilidad de proteger los productos españoles y, por supuesto, los andaluces.
Nos vamos a quedar con una palabra, con un término de Javier González de Lara, el presidente de los empresarios andaluces. El concierto catalán es más bien un desconcierto. Que se mejore de la faringitis, señor González de Lara. Un saludo, buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Ya está aquí Jesús Vigorra. Mira, una amiga me decía esta mañana...
¿Qué te decía?
Estamos hablando del debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Dice, nadie ha reparado lo de la comunicación no verbal. Que eso también lo redactan los cabezas de huevo que están en los gabinetes de estrategia, ¿no? Dice, Donald Trump no ha mirado nunca a Kamala Harris, mientras que Kamala Harris sí ha mirado a Donald Trump.
Le tiene miedo Donald Trump, porque si no la mira, que menos que mirar a los ojos, ¿no? Yo siempre me gusta mirar a los ojos. Y la gente que no mira los ojos, recelo de ella.
Pues hasta las 12 del mediodía Jesús Vigorra les va a estar mirando a los ojos por la radio.
A través del oído.
La mañana de Andalucía. Buenos días.
Adiós.
El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
¿Eres funcionario y quieres comprar tu casa? Caja Rural del Sur te lo pone fácil con la hipoteca Funcionarios 100. Financiamos el 100% de tu vivienda. Con nosotros, adquirir tu casa es más sencillo que nunca. Rapidez, facilidad y financiación total para empleados públicos. Estrena casa ya con Caja Rural del Sur. Infórmate en nuestras sucursales y en cajaruraldelsur.es. Financiación en la cifra menor entre el valor de la tasación y el precio de compra del inmueble de uso residencial. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Sole Jiménez se une al ciclo A Solas Con de Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas un concierto único y diferente, exclusivo solo para 500 personas. A Solas Con Sole Jiménez, el 20 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 27% de descuento. Por solo 1,59 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Sabías que el cáncer de cuello de útero es uno de los más frecuentes y se puede prevenir? La Consejería de Salud y Consumo comienza este verano un programa de cribado poblacional dirigido a mujeres de 25 a 65 años que serán invitadas por tramos de edad. Recibirás una carta en tu domicilio para realizar una prueba de detección sencilla y rápida en tu centro de salud. Participar es crucial para proteger tu salud y bienestar.
Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y vamos ya a la otra tertulia.
La sonrisa de la mañana.
Bien, bien, bien. Con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Garrido, doctora diplomada y cualificada, buenos días.
Hola, Jesús, buenos días, buenos
Diego
días.
Diego Bollado de la Pascua, buenos días.
¿Cómo estamos? A ver.
Dime tú, Lutú.
No, a ver,
dímelo
una,
tú.
De una manera, ¿cómo estamos? A ver.
Bien, ¿cómo estamos? A ver. A ver. Y David Hidalgo, más conocido en Christie como Gregor Flaute.
A lo mejor se alegra Diego cuando le... Y tú también, Vigorra, cuando te traigo un objeto que tengo en esta mano, que no te he querido enseñar. ¿Sabes que ha tenido mucha repercusión nuestra entrevista a la uróloga? Y sobre todo cuando dijimos que... Sí,
la entrevista a la uróloga fue el lunes. Vamos a estar viviendo de la entrevista a la uróloga.
Bueno, es que ayer, toda la semana. Ayer me vino una amiga mía que es farmacéutica y dice, oye, lo que dijo la uróloga de que se puede echar desodorante de las axilas en las ingles...
David, no más. No,
pero
no
te,
más
te traigo una novedad.
Pero,
ella...
Pero tú te has puesto hoy desodorante de las ingles.
Por supuesto, yo ahora voy a orinar y a mí me sube el olor a NB de Palmolive, que es mucho más agradable que el que tenemos todo cuando vamos a orinar. Pero me dice ella que ella en su farmacia, se llama María José, mi amiga farmacéutica, vende un desodorante vaginal. Y después me dio esto, ahí lo tiene, una cápsula. ¿Sabes qué es eso? Ábrelo, ábrelo.
Esto es para limpiarse
es
las
como
manos.
Para los mosquitos, no,
Vigorra, no. Esto, para que los oyentes lo sepan, parece una cápsula de estas que ponen de aceite para las ensaladas. Esto es una toallita vaginal.
¿Qué me dice?
Sí, mira.
Qué moderno,
¿por qué
¿no?
me lo das a mí?
Mira,
dáselo a Yolanda, no, dáselo a Maite, a mí que me tienes que dar esto.
Que quiero que la abras en directo. Si tú pulsas en este...
Que no voy a hacer ninguna guarrería en directo.
Esa toallita vaginal sirve...
Vamos a la prueba.
Es muy pequeñita, es como una moneda de un euro.
A ver, ¿qué hago con esto?
Maite, tienes que pulsar en el dedo...
En el centro.
Ahí está la toalla, ahora se impregna del líquido y sale sola. A ver cómo lo hace.
Ay, que está muy dura.
Está dura, está dura.
¿Puedo? Abre, a ver. Yolanda.
Oye, me dice mi amiga que esta toallita vaginal, que es como una moneda de un euro, se vende mucho en la farmacia y las mujeres la utilizan para que le huela
pero
bien.
Pero las mujeres forzudas, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿esto qué aporta a la mañana de Andalucía?
Bueno, tú entrevistaste a una uróloga, mira,
eso
y le preguntaste,
sustituye,
¿no?
Eso sustituye a las toallitas chili de toda la vida de Dios.
Sí, esto lo ponen ya en los restaurantes, no esto.
Eso, Vigorra.
Muy bien, Vigorra.
No, exactamente. Para cuando ya modernas que se pulsa y
ahora la toalla se impregna del líquido que hay alrededor y ya sale la toallita sola, te lo voy a abrir yo. Ya sale la toallita
es que
sola.
No se puede abrir, David, está durísimo.
No, pues ella me decía que pulsando la toallita salía sola.
Entonces, ¿tú qué te has puesto las axilas esta mañana?
No,
a ver qué te has puesto.
Yo todos los días me he hecho mi desodorante, pero es verdad que si te lo echas en las ingles, oye, no es nada antihigiénico.
No es ingle, no es
ingle.
Lo dijo una uróloga de una trayectoria inmensa como Blanca Madurga, que la tuvimos aquí el otro día. Bueno, simplemente que hay mujeres que llevan esto, es una especie de capsulita de plástico, la llevan en su bolso.
Pero eso sí, tienes que hacer varias sesiones de pesa antes.
Porque
de...
no conseguimos abrirla ninguna.
A lo mejor esta pues no tenía... Vale. Pero bueno, que hay mujeres que llevan toallitas vaginales. ¿Por qué se lleva una toallita vaginal, doctora?
Pero cada una lleva lo que
Garrido.
Quiere.
Pero doctora, eso no es tema de doctora. Eso es tema de cada uno que le da por un.
Bueno, pues yo te lo voy a decir para que todo huela bien en el momento exacto. ¿Ya está?
Que no las todo cosas... tiene que oler a no, el Corte David, Inglés, que cada David, cosa tiene su olor.
Las cosas tienen que oler a lo que huelen realmente en la naturaleza. No camuflemos olores.
Bueno. Vamos al debate, porque se sigue hablando del debate, los intensos intercambios sobre el futuro del país de Estados Unidos.
¿Ha dicho Estados Unidos?
Porque tú me estás llevando.
Vigorra, qué cabeza.
Estados Unidos.
Qué mente más sucia tenemos por la mañana.
Bueno, ¿de quién será la culpa?
Donald Trump repitió una afirmación falsa sobre que los emigrantes se comen a mascotas, perros y gatos, más perros que gatos, y Kamala Harris afirmó algo que podría haber sorprendido a algunos espectadores. Le dijo: usted posee un arma, le dijo ella. Las encuestas que están saliendo ya están dando
como ganadora a Kamala.
Bueno, pero quedémonos con lo de los perros, porque resulta que es muchos países donde se come perros, no sé, gatos, pero se sorprenderá mucha gente de saber que no solo, bueno, en Springfield, como dijo el...
Y en países muy occidentales, porque ahora mismo te voy a decir 7 países.
Bueno, sabemos que en Oriente sí, ¿no?
En Oriente
en
sí.
En China, en...
El extremo, Corea del Sur, en Tahití. Pero ahora voy a decir 2 países que van a sorprender.
Y perrito lucero fue mi alegría.
El que sea dueño de un perro, pues le va a molestar esta noticia, pero en Suiza se come carne de perro. ¿Eh? ¿En
Suiza?
La nación de
la
los...
La embajada de Suiza se va a personifica ahora mismo aquí.
La tapa de Rottweiler es la que más se aprecia, ¿eh? La carne más apetecida por los suizos es la carne de Rottweiler.
Fuente.
Una fuente de Rottweiler empanada. Bueno, el consumo de carne canina es común en las regiones de los Alpes y la regulación suiza indica que debe matarse de forma humana sin provocarle sufrimiento. ¿Qué significa matar de forma humana? Decidme,
no lo sé, no
bueno, pues caigo, en Suiza se come perro.
Pero se comía tradicionalmente.
Pero será en una zona concreta.
En los Alpes, donde estaba Heidi.
En el siglo XVIII.
Se comía, o yo no creo que ahora se
otro
siga
país, perro. Otro país donde se come gato y perro. El país de Kamala Harris y Donald Trump. En Hawái, no perro, pero se comen gatos.
El gato que está.
Más países. Corea del Sur. Además, en Corea del Sur, pese a los esfuerzos de los grupos humanitarios, se comen a los perros y lo matan de forma cruel y dolorosa. En China se celebran festivales con perros fritos, ¿eh? Y en uno de los actos despreciables que más podéis imaginaros, los animales son cocinados vivos. Perros cocinados vivos. En Tahití, en la isla Polinesia, es una comida buena para el verano y se la comían antes de llegar los conquistadores occidentales.
Pero
y ahora
estamos hablando de
va a nombrar trans secretario de campaña.
Ahora,
secretario de campaña.
¿Tú has estado en Canadá, Diego?
¿A dónde?
En Canadá.
En Canadá no.
Bueno, pues en Canadá comen perro. En concretamente las zonas de Alaska, Canadá y Siberia, donde están los esquimales, al norte.
Siberia y Alaska no están muy cerca.
No, Siberia está al lado de Alaska, perdóname.
Bueno, pero que no están juntos, me quiero decir que no es
Siberia
lo mismo.
Está al lado de Alaska. Bueno, Siberia es muy grande. Pues cuando el alimento escasea, allí a los perros estos que llevan los trineos, también se los comen para comerse porque no tiene otra cosa.
Claro, que están más viejitos, ¿no? No, y tradicionalmente si tú vives en un sitio donde no hay otro animal, claro, como por ejemplo allí en Alaska, en las nieves eternas perpetuas esas, pues mira, pero en Suiza.
Y yo he preguntado,
bueno, en Suiza también hay nieve.
Se ha dado
muchos bancos opacos también en Suiza. También.
Yo le he preguntado a un compañero aquí que estuvo en Vietnam, digo, ¿a qué sabe la carne de perro? Dice, como la de pollo. O sea, que la carne de perro tampoco está tan mala.
Vamos.
El pobre pollo siempre sabe a todo. Cuando algo no sabemos lo que sabe, todo sabe a pollo.
Como el lagarto, ¿no?
El pobre pollo es como Dios.
La lista de canciones, seguimos abundando en la campaña electoral americana, porque la lista de canciones usadas por Trump sin permiso para captar votos sigue creciendo esa lista.
No sé qué va a pasar con las elecciones en noviembre, pero, hombre, a Trump tradicionalmente los artistas pues no han estado con él, nunca, desde la primera vez que se presentó a las elecciones. Siempre han intentado que no utilice sus canciones en los discursos y en los mítines. Y hay una lista ya que está, mira, hay Billboard está haciendo lista, incluso Wikipedia ya tiene una lista, con artistas que se niegan a que Trump utilice sus canciones. Por ejemplo, mira, Adele, que la estamos oyendo, Beyoncé, Celine Dion, Neil Young, Prince. Madre mía, que tiene todas las canciones preparadas, mi primo, madre mía. Que, Rolling Stone, a ver si ahora me sale.
No, Rolling Stone no.
Rihanna la tienes, tampoco. Y Queen... tampoco. ¿Y Ava? Tampoco.
¿Qué Tino has tenido? Y te está poniendo unas pocas.
Tino ahí, tremendo. Ava. Los herederos de George Harrison también prohibieron a Trump que utilizara His Count the Sun porque
una canción tan bonita. Entonces,
entonces, la usaba Elvis. ¿Qué música va a poner Trana?
No lo sé. La lista es...
El country.
Sí, hombre.
El country es un clásico. Oh.
Bueno.
Pero no, curiosamente, fíjate que también he estado yo mirando y también hay los todos los el hip hop puertorriqueño.
Sí.
Parece ser que también es una de las músicas que ponen.
Ah, sí.
Que sí. Parece que los hip hop, porque incluso había un grupo que se llamaba Anual Double A, que no sé ni quiénes son, evidentemente, pero lo he leído que ponía... Y también Justin Quiles.
Mira, Village People, Phil Collins, Luciano Pavarotti, Elton John, Leonard Cohen, todos estos artistas, Leonard Cohen, sus herederos, son los que... Y es una lista que no para de crecer, porque además él, claro, que no respeta los...
Que no quieren,
pero claro, algunos que ni habrá utilizado, que será una manera de apoyar.
Y otros que Donald Trump que utiliza recurrentemente sus mítines, pero que los artistas se niegan a que sus canciones sean utilizadas.
Va a tener que coger una guitarra,
Una canción de Beyoncé es la que está utilizando Kamala Harris con el apoyo, porque Beyoncé es demócrata y desde siempre ha apoyado las candidaturas demócratas, pero es que... Diego tiene la noticia bomba.
Ha salido
que ha salido justo cuando ha terminado el debate.
Porque ha salido una de las más influencers, como se dice ahora, Taylor Swift, se ha manifestado ya claramente que votará por Kamala Harris en las próximas elecciones.
Efectivamente, la cantante, bueno, más escuchada del mundo, la mujer del año según la revista Time. 280 millones de seguidores, como tú bien has dicho, ha sido acabar el debate y decirlo claramente que apoya. Además, lo ha hecho con un statement, con un post largo en Instagram. Sí, sí. No ha sido lo ha dicho
argumentando.
Lo ha razonado, lo ha argumentado, ha dicho frases como que la única manera de combatir la desinformación es con la verdad. La verdad es Kamala, es decir, que lo ha... Y después ha salido, curiosamente, con una foto con un gatito. No sabemos si por alusión a los peligros que tienen los gatitos en Estados Unidos con los inmigrantes. Y también, fíjate, ha firmado al final, con esa famosa frase que hicieron famosos los demócratas, la de Child's Cat Lady. Mujeres solteras
sin hijos y con gato.
Así que pues, nada, todo el mundo lo regala, claro, todo el mundo lo celebra hoy porque lo celebra, bueno, decir, los que son de Kamala.
Es que Taylor Swift, que hay una economía que afecta a los países alrededor de los conciertos de Taylor Swift. Este verano hemos visto como países del sudeste asiático se han peleado unos con otros porque si ella iba a un concierto prohibía que estuviera en el país vecino para que el dinero no se repartiera. En fin, es muy importante este apoyo de Taylor Swift porque tiene millones y millones de seguidores.
Yo creo que también debería apoyarlo Camela, que Camela tiene muchos seguidores hispanos. El día que, que Kamala Harris ponga Kamala y Camela, pega. Se lleva a Camela y lo sube al escenario y gana la elección.
Para la población hispana. Bueno, vamos a tener que crear una sección de aquí a que lleguen las elecciones. Sección elecciones americanas. Pero vamos a recordar a ustedes, Yolanda, la doctora Garrido, los objetos que más pierden los españoles en sus vacaciones. ¿Se imaginan cuáles son? El Duodinámico también ha dicho que no utilicen su Resistiré.
Resistiré totalmente.
Anda que no. Bueno, pues al final del verano y al principio del verano, porque las vacaciones nos relajan tanto, tenemos tantas ganas de que lleguen, porque estamos tan achicharraditos cuando llegan ya, que nos relajamos. ¿Y qué pasa? Pues que se nos va el santo al cielo y vamos perdiendo cosas por ahí. 7 de cada 10 españoles pierde algún objeto durante las vacaciones. Más del 70% de los españoles. ¿Qué perdemos? Pues ropa. Durante las vacaciones se pierden chaquetas, bañadores, ropa interior, que yo no sé cómo se puede perder una ropa interior, gorra,
hombre,
zapato.
Pues eso es fácil de perder.
Bueno, cuando te lo quita, claro, puede que no lo encuentres, pero en fin. Tecnología, bueno, pues se pierden libros electrónicos, auriculares, móviles, tabletas, videoconsola. Un 62% de la gente pierde este tipo de cosas. Después juguetes, un 57% pierde, extraviamos juguetes como colchonetas inflables, de esas que llevamos a la playa y demás.
O las pinchamos directamente para no cargar con ellas.
Eso no se pierde, eso nos la dejamos a conciencia. Porque vaya pesadez que son las colchonetas.
Las pinchamos.
Bueno, hay auténtico, va la gente cargada de colchonetas a la playa, de varias clases.
La gente va a la playa con todo tipo de artefactos.
Con todo. Bueno, un 42% de las personas pierden las gafas, incluso las de ver. Que eso sí que yo no lo entiendo,
pero Yolanda, a mí me ha dejado un show de perder las bragas, dicho. La ropa interior.
Ella lo ha dicho, ¿verdad? Fino, así, bueno, que no vengas
pero
tú.
Pero vamos, braga y calzoncillo. Digo que cómo se puede perder un calzoncillo o una braga.
Porque tú los tienes puestos.
Y en un momento
dado...
te los quitas.
Pero cuando te pone el desodorante en las ingles.
Por cierto.
En las ingles.
Vamos a contar esto que ha traído aquí el amorólogo. ¿Viste cómo era?
La cápsula.
No, esta. Es una toallita vaginal.
La ha abierto
porque es que nos ha confundido a todos. Porque era simplemente por el otro lado. Era darle la vuelta.
Era por detrás.
Era por detrás.
Pero mira cómo tú has... Mira cómo tú has sabido.
Era por detrás. Y entonces, esto es lo típico. Ay, que mira. Sale una toallita.
Se ha impresionado.
Es que tú...
Claro, así bueno, sí.
Una toallita higiénica. No tienes que
darle. Bueno, pero guárdatelo en el bolso por si te hace falta en un momento dado.
Yo digo una
era
cosa.
Era tan fácil de abrir como eso.
Jesús, ¿no sería que tú sabías el uso de la toallita?
Vamos, mira, nada. Gorra. Pero como esto, las hay toallitas también en los restaurantes.
Gorra, perdón, hemos aquí cinco personas intentando abrir la toallita vaginal y solo tú has sabido abrirla. ¿Por qué será?
La película La Última Reina, oído a esto y a los olores de los que hablaba David, porque una película que se va a estrenar dentro de unos días en Inglaterra, La Última Reina, desafía la imagen del tradicional rey Enrique VIII, malo que era, qué malo era Enrique VIII.
Este que se cargó a Ana Bolena, ¿no?
Era malo, fíjate, era malo, pero para los ingleses es como casi nuestra Isabel la Católica, es un héroe nacional, fue el que inventó la Church of England, la Iglesia de Inglaterra, fue el que le dio a la dinastía y a Inglaterra una proyección fuera de Europa, y ahora, claro, ahora están empezando a decir los ingleses que tenía al rey, a Enrique VIII de héroe nacional es complicado, ¿no? Y esta película se basa en la última esposa que tuvo, de las seis, la última, que fue la que sobrevivió.
La primera fue española, ¿no? Catalina,
la primera,
¿no?
Fue española, sí. Catalina, divorciada, encerrada, la segunda decapitada, la tercera murió, la cuarta decapitada y la qué quinta, joya. Bueno, ahí hubo varios, hasta seis, pues así. La novedad es que, bueno, que de alguna manera la historia está contada desde el punto de vista de la reina, no del rey, y que además el rey lo interpreta Hugh Love, que es un actor que todo el mundo conocemos, y que lo va a interpretar de una manera muy realista, porque otra de las cosas que siempre se ha dicho es que aparecen los Tudor, Enrique VIII siempre aparece como un pedazo de tío, ¿no? Como un rey estupendo. Es verdad, hay que hacer que era un señor tremendamente atractivo en su tiempo. Medía 1,90 m, era rubio, tenía una fortaleza física, pero claro, ya al final, la sexta esposa ya con 56 años estaba hecho polvo. Y precisamente Hugh Love lo que ha hecho ha sido crear ese Enrique VIII decrépito y maloliente, porque tenía unas llagas que tenía en la pierna, que no se cerraba, una infección con la que acarreaba desde años, como tanto en esa época, y aquello producía un hedor terrible, que cuentan que en el palacio de Nims Humphreys había que tener 3 habitaciones de diferencia porque aquello llegaba. Y Hugh Love lo que ha hecho es voy a ser el verdadero Enrique VIII decrépito, feo, gordo y maloliente. Y entonces se ha untado una serie con materia fecal, con sudor, se ha creado un ungüento que se lo ha puesto en la pierna, que la pobre actriz que hacía.
Eso.
No lo sé, pero es que ¿por qué los actores que son guapos les gusta ponerse feo? Es una cosa que yo no lo entiendo.
Pero para meterse en el personaje.
Pero
hombre, lo mal que lo van a pasar en el rodaje, no, con eso es lo que decía,
claro. Es lo que se ha dicho, que el rodaje ha sido.
Porque materia fecal
es claro.
E impregna la pierna de caca.
Ha creado un ungüento.
De cosas malolientes.
Han creado un ungüento.
Pero también esos actores, bueno, también Viggo Mortensen se fue a vivir a la Amazonia y a cazar con arco.
Los guapos se quieren poner feos siempre. En su vigor. No sé para qué, porque no está contento con siendo guapo.
Fea, digo, te has dado hoy, ¿eh?
Bueno, y es histórica, Enrique VIII.
Pero veremos la película. Ahora lo importante es que la película
dicen que la película es impresionante y además está muy bien que se revise los
mitos históricos. Pero estás perdiendo la finura tú. Porque
no,
tú siempre hablas de cosas finas.
Estoy hablando de reyes.
No hemos bajado de la monarquía. La revista Hola cumple 80 años.
¡Ay, como mi padre!
¡Ah, qué bonito!
El 8 de septiembre de 1944 se publicó el primer número de la revista Hola en Barcelona. Tenía 8 páginas y costaba 2 pesetitas. ¿Quién estaba detrás de esta revista? Pues un hombre de ronda, un rondeño. Antonio Sánchez Gómez y su mujer, Mercedes Junco Calderón. Estos emprendedores, él un gran periodista, pues pensó que en España pues no había ese tipo de publicación. La O de Hola, en los primeros números era un globo terráqueo. Y las primeras revistas, en la portada había ilustraciones de un catalán que se llamó Emilio Ferrer. Los 5 primeros números, después tuvieron que prescindir de las ilustraciones porque era carísimo y ya se pasaron a las fotos, porque fueron pioneros del fotoperiodismo en España. La foto yo creo que fue lo que le dio a Hola
ese glamour, porque nos podíamos meter en la casa de los famosos, cuando en las revistas lo que salieran en la gente ilustre y famosa, la realeza, las bodas de familias buenas, los bautizos, las comuniones. Él llegó incluso a fletar una avioneta para hacerle las fotos a la boda de Rainiero y de Grace Kelly en el año 1956 y volver rápidamente a Barcelona para que las fotos estuvieran rápidamente.
Lo que había hecho antes Chávez Nogales, también, alquilar avionetas para ir a contar lo que ocurría en Rusia, por ejemplo. Sí, sí, ¿no?
Pues 8 páginas, 2 pesetas me parece caro.
Era caro, sí, tenía que ser. Hombre, también el personal. Pues mira,
leía la gente que leía.
Ahora, ¿era Barcelona? Porque se supone que Barcelona era la ciudad.
Sí, primero nació en Barcelona y después, en los años 60, la rotativa, el diario se traslada a Madrid, pero nace en Barcelona.
Yo creo que es el invento periodístico más español, más exportado,
bueno, ahora, ¿no? Tiene, más extendido ahora, del mundo. Ahora tiene presencia en infinidad de países. En muchos países latinoamericanos también hay una edición inglesa
Hello, y otra francesa también.
Pero fíjate qué año más complicado, el 44, plena posguerra,
nunca,
el hambre, ¿no?
Nunca había dejado. Claro,
es por que eso había deseos de ver. Por eso es la base. Riqueza de los otros o la... Bueno, un hombre gana la lotería y lamenta maldita suerte, dice, ¿por qué?
Totalmente. Mira, todos hemos soñado alguna vez que nos toque la lotería, tener millones, comprarnos aquellos que nos hace ilusión, ayudar a nuestros seres queridos. Bueno, pues a este hombre le tocó decenas de millones de euros a la lotería. ¿Qué pasa? Pues que hizo eso precisamente. A su hermana le dio unos millones, a su madre le dio millones, se compró una casa, invirtió el dinero para que el día de mañana sus hijos de manera segura tuviesen un potencial ahí, un futuro bien hecho. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que ahora está amargado. ¿Por qué está amargado? Pues porque ahora le han salido todos los primos, todos los tíos lejanos que no veía y que durante años y años que no le daban ni la feliz Navidad con una llamada cuando llegaba la época y ahora quieren que pague todo. Se van a comer, tú paga, cómprame una casa, y ya es como una obligación y el hombre está amargado.
O sea que se ha convertido en el turronero de... Este hombre que lo va pagando todo.
Está amargado.
Bueno, la música de Paco de Lucía, el recuerdo de este genio, será el protagonista de la gala inaugural esta noche de la 23ª Bienal de Flamenco de Sevilla, que precisamente comienza, y en Granada también, Flamenco 365, Flamenco con Eñe.
Sí, porque se cumplen 10 años del aniversario de la muerte de Paco de Lucía y va a estar muy presente en esta víspera de la Bienal. Concretamente a las 11 de la mañana va a sonar una composición del señor Paco de Lucía, Doblan las campanas en el puente de Triana. Y después ya por la noche, sobre las 8:30, cuando sea el pregón de Sara Varas, también ahí va a haber una presencia de Paco de Lucía con la composición Río de la Miel, que va a interpretar como banda sonora. Él lo incluyó en su álbum Lucía, este tema, el Río de la Miel, y lo va a interpretar el Ballet Flamenco Andaluz. Y también... en ese momento, cuando esté Sara Varas en la Plaza de América, ¿vas a ir, Vigorra? ¿Está cerca de tu casa?
No lo sé, si voy a ir. Tengo que mirar mi agenda.
El famoso Parque de las Palomas, de Sevilla. Por cierto, hablando de agenda, te he visto en unas fotos con el presidente del Parlamento Andaluz. ¿Cuándo fue? ¿Anoche?
Anoche.
¿Anoche fuiste tú? ¿A dónde fuiste tú anoche?
A Castro del Río.
Pues la foto pone que eran las 2 de la mañana. ¿Tú dónde estabas?
No, eran las 2 de la mañana.
Trasnochador.
No eran las 2 de la mañana. Y aprovecho para enviar un saludo a Castro del Río, a la Peña Flamenca, que cumple 50 años, y con tal motivo invitaron a José Mercé y a mí me invitaron a ser maestro de ceremonia, y Jesús Aguirre, sus suegros son de allí, y estaba allí. Él vive feliz ahora.
¿Te tomaste una copita?
El presidente del Parlamento vive muy feliz. Vive muy feliz ahora. Por cierto, aprovecho para felicitar a la Peña, pero también a un señor que se me acercó, oyente. Bueno, se me acercaron muchos oyentes del programa y tal, pero uno que tomé nota del nombre y traspapelado, como siempre, pero que dice, hoy me jubilo. Vino a hablar, hoy me jubilo, cuando empieza la feria de su pueblo, fíjate. Así es que a ese señor
qué bien,
que había sido camionero y era del clan camionero nuestro, pues, mi felicitación.
Qué bien.
Y nos vamos ya. No nos has dado tiempo.
¿A qué hora te acostaste ayer, querido Chatín?
A ti te lo voy a decir.
Pero es que la foto pone que era las 2 de la mañana. Yo no sé a qué hora te has acostado tú,
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora tu compra más rápida y con los mejores precios del mercado. Obramat, donde compran los profesionales.
Dime.
Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pincelarita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Pues ya me ha liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde. Pregúntale al Giraldillo.
Esta es la cumbre más. Recuerda, Hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.